El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
En el nombre de Jesús, Padre, venimos a aquella roca inconmovible que tiene poder para hacer brotar agua en el desierto y alimentar a una gran multitud, Señor. Señor, venimos a esa roca inconmovible, porque en nosotros no hay nada, y si hay algo es por la gracia de Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes saben, estamos compartiendo en Apocalipsis, capítulo 2, estudiando la iglesia de Éfeso. Y a mí pues me ha tocado el tema, el diagnóstico y el reclamo. El diagnóstico y el reclamo. Quiero invitarles que vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2 al versículo 4. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 2 al versículo 4. Ya lo tienen, hermano. ¿Cómo no, va? Así bien fácil. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí está el reclamo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, quisiera por un momentito hablar de una partecita del contexto histórico de esta iglesia. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. ¿Qué significa Éfeso, hermano? Como que, ¿verdad? Ese nombre ya había sido predestinado para que ella pudiera hacerle honor al nombre. Deseo ardiente. Pablo ministró ahí durante 3 años. Qué privilegio tener al apóstol Pablo como pastor durante 3 años. ¿Qué les parece, hermano? Yo me voy, hermano. Como pastor, pues yo me quito de ahí. Por favor, ¿verdad? Pablo ministró ahí durante 3 años. Ahí está en Hechos 20:31. Timoteo, Tíquico y el apóstol Juan sirvieron en el ministerio de esa iglesia. Mire qué calibres. El apóstol Juan, Dios mío. Juan se encontraba en Éfeso al ser arrestado por Domiciano y exiliado a Pasmos. Ellos vieron eso. Ellos vieron el modelaje de cuando apresan a un santo, vieron cómo él se comportó. Y también oyeron noticias que aún en Pasmos él perseveraba. El apóstol Pablo la fundó a finales de su segundo viaje misionero. Hermanos, qué modelajes puros ellos vieron en los que ahí ministraron. Los jóvenes que estaban ahí eran privilegiados. Jóvenes que están aquí, el escuchar esto, son privilegiados ustedes también. Porque ustedes tienen una vida por delante. Y acá nos está mostrando, ¿verdad?, modelos preciosos. Estos eran ministros genuinos y destacados en la piedad. Con qué riqueza, pureza doctrinal, ellos fueron edificados. Hermanos, también quiero que veamos por un momentito la alabanza que Dios le da a esta iglesia. La alabanza. Era una iglesia activa. Ellos no eran holgazanes. Se planeaban cosas y se llevaban a cabo, pues ya que se dice que trabajaban, no solamente trabajaban, sino trabajaban arduamente por amor al nombre del Señor. Era una iglesia con discernimiento espiritual. Hoy es muy común que usted, ¿verdad?, le aplauda a los televangelistas que son falsos, que lo que quieren son otra cosa. Pero esta iglesia, hermanos, sabía discernir entre lo verdadero y lo falso. Hermanos, en base a la sana doctrina y al modelaje, ellos habían desarrollado discernimiento para ver quiénes eran líderes genuinos y quiénes eran líderes falsos. Los líderes genuinos tienen dos cualidades esenciales. Los líderes genuinos tienen dos cualidades esenciales. ¿Está listo para oírlas? Tienen una doctrina pura. Y la ponen en práctica en su manera de vivir. Los líderes genuinos tienen dos cualidades esenciales: pureza doctrinal y un andar conforme a ella. Ellos sabían discernir eso. Era una iglesia perseverante. Ellos habían perseverado por amor al Señor durante más de 40 años desde la fundación. Pero aquí vemos el reproche en el versículo 4. Y literalmente lo que ahí quiere decir es: pero tengo contra ti que dejaste atrás tu amor, el primero. Así dice literalmente. Pero tengo contra ti que dejaste atrás a tu amor, el primero. Imagínense yo con mi esposa de la mano, felices, sonrientes, y de repente yo me distraigo en otra cosa, en los años. En el comentario de Matthew Henry pone un ejemplo que yo lo he copiado acá. Él cita el ejemplo siguiente: supongamos que una mujer le dice a su marido: tú sabes que por ley estoy atado a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No, cualquier hombre al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, la abandonaría. ¿Cómo llega a suceder esto? El problema no es orar, sino que la pasión al orar se apagó. El problema no es que no se lee la Biblia, es la pasión.
El problema no es que no se predique de la cruz o no se oiga mensajes de la cruz. El problema es que el corazón ya no se conmueve, no se quebranta. Quiere otra cosa, más excitante. ¿Cómo llega a suceder esto? Tomaste una mala decisión y escogiste mal. Durante ibas en el camino de la mano con el Señor, te encontraste con algo que te desvió. Y tomaste una mala decisión. Y le diste a aquello el primer lugar y dejaste a tu amor, al que es el verdadero amor. Tomaste una mala decisión y escogiste mal. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial, de la pasión, del noviazgo, de la luna de miel, del matrimonio, que es la cúspide de la emoción humana. ¿Cuál es la cúspide de la emoción humana, hermanos varones? Humanamente hablando, ¿habrá algo que nos haya emocionado más? La cúspide de la emoción humana, ese enfriamiento ante los ojos de Dios, es traición. Las cosas de este mundo, la obra de Dios, el servicio, el activismo de aquí y de allá, el corre y corre, las personas necesitadas cobran más importancia que el Señor que tanto sufrió en la cruz y sangró. Todo lo que se hace con el sello de la frialdad. El genuino cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, porque Él se lo merece. Esa sensibilidad hacia Él y hacia su cruz, se dice que el pan que comían los sacerdotes debía estar siempre calientito y fresco, no pasado. Así debe de ser el amor del cristiano, siempre nuevo. Por eso debe de haber una oración en la mañanita y es: renuévame, renuévame, Señor. Siento que estoy envejeciendo, aunque soy tu hijo, pero aquí vengo a la roca. Así como el águila va a la roca y se quita las plumas viejas. Oh Señor, ¿dónde está la pasión por ti? ¿Dónde está la pasión por tu palabra? ¿Dónde está la pasión? Hermanos, he sabido yo de esposos que se quedan largas horas trabajando después que termina la jornada normal, no porque realmente tengan que trabajar, sino porque no disfrutan el estar en casa con su linda esposa y sus lindos hijos que Dios les ha dado. ¿Se oyó eso, hermano? Hay esposos que se quedan largas horas con sus amigos, largas horas en el trabajo, no porque tengan que trabajar, sino porque perdieron el disfrutar de su linda esposa y de sus lindos hijos que Dios les ha dado. El problema no es envolvernos aquí y allá, el problema es por qué nos envolvemos. Así sucede en la vida cristiana, tenemos tanta actividad que no decimos no. Y puede hacer esto, hermano, sí. Y puede hacer esto, hermano, sí. Y le roba el tiempo con la palabra. Y sí, y sí, y sí. Por no ofender, pero el Señor está bien ofendido. Hay tanto servicio, hay tantas cosas en las cuales nos dedicamos como pretexto para no estar y disfrutar del dulce Jesús y su palabra. Hay tanta actividad y proyectos que ya no oímos su voz, entonces claro, en tonos claros en su palabra. Ya estamos programados, sí, pero ya, estamos programados ya lo que vamos a hacer. Ya no oímos la voz del Señor en tonos claros a través de su palabra. Un día de estos, Mi hijo a mi esposa y a mí me pidió que le escribiéramos una tarjetita, papi, una tarjetita. Escríbame una tarjetita. Quería ver la letra de nosotros. Y en ese momento, yo le escribí en una tarjeta, la fui a comprar y le escribí lo siguiente. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hijo mío, valiente es aquel que vive de acuerdo a las prioridades. ¿Qué es un valiente, hermanos? Es aquel que vive de acuerdo a prioridades, no a las necesidades. ¿Qué es un valiente, hermanos? Valiente es aquel que vive de acuerdo a las prioridades y no a las necesidades. Hijo mío, valiente es aquel que vive de acuerdo a las prioridades. Valiente es aquel que recibe todo, aún las circunstancias difíciles como dadas de Dios, aún las de ahora. Valiente es aquel que a pesar de sus temores sigue adelante hacia el propósito de Dios. Sea valiente, hijo mío. En un mensaje de Paul Washer que se llama Deseando a Dios, escribí una parte. Yo no creo que el amor sea solo hacer las cosas correctas, dice él. Yo no creo que el amor a Dios sea solo hacer las cosas correctas. No creo que el amor sea solo guardar mandamientos. Aunque la Biblia dice que el que me ama, que el que, ¿cómo que dice? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Pero no contradice esto. No creo que el amor solo sea ser paciente y gentil. Esa es la apariencia del amor. Amor es pasión. Estoy apasionado, dice. Amor es pasión. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes una pasión por Dios? ¿Tienes una pasión? Apasionado de Dios, apasionado de su palabra. David Brainerd, cuando estaba muriendo y alguien entró con una Biblia, dijo: ¡Oh, el libro amado! ¡Ahí va el libro amado! ¿Le deseas a él? ¿Le anhelas? Sí, todos pasamos por épocas en que nuestro corazón es débil. Todos pasamos por épocas en que nuestro corazón necesita ser alentado. Todos pasamos por épocas en que nuestros ojos son hipnotizados por cosas indebidas. Sí, todos luchamos con eso. Pero si una persona mira tu vida, ella dirá: este hermano es una persona que tiene pasión por Dios. Hasta me cae mal. Sí, hermano. Es que cuando alguien está con el Señor y al que no está con el Señor le cae mal. Le cae mal. Estoy solo leyendo la Biblia en los ratos libres, dice. Solo música cristiana oye, dice. Solo en la iglesia quiere pasar este. Solo de Dios habla. No una pasión por ministerios, no por evangelismo, no por misiones, pero por Dios. ¿Realmente amas a Dios? La señal de una obra genuina de Dios es que comienza a odiar el pecado que antes amaba y amar la justicia de Cristo que antes ignoraba. Antes leía en los Salmos la justicia de Dios y no entendía. Ahora se goza porque sabe que ahí puede encontrar el hilo carmesí, que es el Calvario. Yo no sé, decía Hudson Taylor, pero antes yo leía la Biblia y nada pasaba. Ahora no la puedo leer sin que mis lágrimas corran por mis mejillas. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Sigues creciendo en tu odio por el pecado? ¿O estás estancado? Estoy a media, no hay a medias ni hay estancamiento. O está para atrás o va para adelante. O está con Dios o está en contra de Dios. No es cuestión de solo quién hace lo correcto, quién es moral, quién tiene una buena vida familiar. La cuestión es, ¿le deseas? ¿Le deseas por sobre todas las cosas? O Cristo es todo, o no es nada. Qué linda que las vidas nuevas que están acá puedan ser encarrilados de esa manera. Nunca dejen que otra cosa sea superior a Cristo. O Cristo es todo, o no es nada. Dios es infinito. El cielo será una infinita búsqueda y un infinito conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es lo principal que seguiremos haciendo en el cielo? Conociéndolo. ¿Y qué más? Conociéndolo. ¿Y qué otra cosa? Conociéndolo y adorándolo. La mayoría no quiere eso. La vida eterna no consiste en morir o en irse al cielo. Yo tengo familiares que yo sé que en el momento que se encuentren ya para morir, me van a llamar para que ore por ellos. Los santos óleos. Es una tradición. Y para el cielo. De 2,000 personas, dijo Spurgeon, que se hizo un análisis, que ya estaban para morir y que se reconciliaron, una realmente de esas 2,000 era genuina. Solo buscan al Señor cuando se están muriendo. De 2,000 personas. Y hay que ir a orar porque uno no sabe, puede ser un elegido del Señor. Pero la vida cristiana es un vivir con pasión por el Señor. El amar al Señor en esta vida es muy importante. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, y eso empieza en el momento en que Él regenera tu corazón y revela a Dios para ti. ¿Le deseas realmente? ¿Le deseas a Él? Veamos un ejemplo del primer amor en el Antiguo Testamento, el piadoso Job y su primer amor. El piadoso Job y su primer amor. Job capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, ustedes saben que Job en este tiempo sería un Carlos Slim, ¿verdad? Un Bill Gates, ¿verdad? Sería más o menos por ahí, petrolero. Un hombre muy ocupado. Por eso se describe la hacienda de él: 3,000 camellos, 5,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, etcétera, etcétera. Pero había algo que había nacido en su corazón, en el nuevo nacimiento de él, llamémosle así. Y no solamente había nacido, sino que lo cultivaba todos los días. No era negociable. Todos los días. A veces te encontrarás en la oración seco, frío, pero tú estás delante del Señor. Y lo importante es que tú estés delante del Señor. A veces te encontrarás frente a la palabra y ni una chispa. Pero lo importante es que tú estés ahí. No todos los días son iguales. Pero Dios está ahí. Y Dios es bueno. Acontecía que habiendo pasado el turno, los días del cómbite, Job enviaba y santificaba y lo santificaba. Y levantándose de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos eran por todos? Entonces, por todos eran el ministerio principal. Padres y madres, al estar delante del Señor, nunca olvides el ministerio principal. Y si te queda chance, como dice el hermano, haz lo demás, pero nunca lo olvides. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los viernes. ¿Cómo dice ahí, hermano? Todos los días. ¿Lo hizo usted ahora? Es que madrugué, hermano. De esta manera hacía todos los días. En la película de, ¿cómo es que se pronuncia, Anita? Love Come Softly. ¿Cómo es que este hombre modela a aquella mujer? Él tiene una banquita. Es la única iglesia que hay ahí. La banquita, él y su perro, por supuesto. Y ahí, porque el pastor llega una vez a la temporada, y ahí él derrama su alma en himnos al Señor. ¿Has cantado tú algún himno así al Señor? Y ella se le queda viendo y ve el modelaje. Hermano, siempre que yo veo el carácter de ese hombre, es que lo hicieron bien. Yo como esposo mejor me escondo. O sea, me siento hecho pedacitos. Desafiado. De esta manera, Job hacía todos los días. Me contaba un amigo pastor que hoy ya no está en San Miguel. Y durante mi vida yo siempre lo respeté a él. Hoy le envié una invitación, pero no llegó él allá a esto de contar. No llegó él. Pero le envié y le dije, acércate. Él me decía, Gamaliel me decía, que él siempre recuerda que su padre, después de cortar caña, el día lunes no se perdía el culto de oración. Y lo llevaba a él. ¿Lo llevaba? ¿A quién lo llevaba? A él. Ignorando que ese era un mejor de los mejores modelajes que él pudo haberle enseñado a Gamaliel. Y Gamaliel me dice, ahora me dice, yo recuerdo a mi padre. Y es de inspiración para mí. Cuando nadie llega al culto, pero aprecio a los que llegan. Y qué lindo que lleváramos a los niños. Porque en mi frialdad yo ya he pensado en dejarlos en casa. A todos modos es un culto de oración. Y en mi gran frialdad, que tengo que arrepentirme ahora, he dicho, ¿qué cultos son los que hay en su iglesia? Ah, el domingo. Y otro, el miércoles. Pero hay uno de oración. Culto de oración, los lunes. Yo he visto milagros en esos cultos. Yo he visto milagros en San Miguel en esos cultos. He visto almas llegar ahí que no han llegado en otros cultos. que exactamente en el culto de oración Dios las ha hecho reconciliarse. Que exactamente en el culto de oración Dios les ha hablado a volverse a Él nuevamente. No menosprecies las pequeñeces, los que los hombres tienen por pequeñeces. Gamaliel siempre recuerda eso. Pablo y Bernabé y su primer amor, Hechos 13, del 1 al 2. Pablo y Bernabé y su primer amor. Estos hombres tenían mucho cerebro, eran maestros, eran apóstoles, estaban tan instruidos estos hombres. Podían organizar planes estos hombres, podían tener una agenda preciosa, pero no la tenían. Dependían de pasar mucho tiempo con Dios. Dependían de pasar mucho tiempo con Dios y de oír al Señor hasta encontrarlo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos, orando estos, buscando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo estos, hermano? Ministrando al Señor, buscando al Señor. Y ayunando. ¿Qué más hacían, hermano? Ayunando. Un ayuno, ¿no? Dejando de trabajar, pidiendo permiso para, como decía una vez la hermana Elida, ella no se acuerda, pero yo sí. Imagínense al hermano René y al hermano José Antonio, sosegadamente. Sosegadamente. Sin ningún plan. Dejando a un lado los planes, los proyectos, las llamadas, todo. Apagando los celulares, todo. Completamente concentrados. No por la gran necesidad que hay, no, la gran necesidad es oír la voz del Señor. Oír la dirección del Señor. Y ayunando esto, ahí habló alguien. ¿Quién habló? El Espíritu. Dijo el Espíritu Santo. ¿Están sosegados? ¿Me estás oyendo? Yo le digo a alguien, ¿me estás oyendo? Sí, sí, pero... No, ¿me estás oyendo? Sí, sí. No, no, ¿me estás oyendo? Sí, hoy sí. Sosegadamente, señorita. Cuando aquel te pretende, sosegadamente ve al Señor. A ver qué te dice el Señor. ¿Cómo fue, René? Y se va René. O no, no, ¿quién fue? ¿Quién fue que se fue a un parque? ¿Vos? Y se va el pobre René a un parque. Vea que el Señor es bueno. Sosegadamente, en la gran necesidad, sabiendo que nuestros ojos, nuestros sentidos están empapados de corrupción. Sosegadamente, dijo el Espíritu Santo, apartadme a quién, dice, a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. El primer amor tiene que ver con un volver a aquel que es el primero. Eso es sencillo, hermano. El primer amor tiene que ver con un volver a aquel que es el primero. Jóvenes, tienen que pedirle al Señor que Dios quebrante tu corazón en este retiro. Tienes que pedírselo. Tienes que pedirle al Señor que Dios vuelva tu corazón. Padre, tienes que pedírselo. Dios, vuelve mi corazón. Estoy intoxicado de tanta voz. Estoy apasionado, pero de otras cosas. Arde de pasión por esto, por lo otro. El primer amor tiene que ver con un volver a aquel que es el primero. Un volver a su palabra. Y un volver al ministerio principal. Hermanos, hermanos pastores que están acá, con mucho respeto, la esposa y los hijos son el ministerio principal. ¿Cuál es el ministerio principal? La esposa y los hijos. Efesios 5:25. ¿Quieres un ministerio? Es que ahí no le dan ministerio uno, ya lo tienes. Quiere discipular, hermano, a las multitudes, a las naciones, quiero ir yo, aleluya. ¿Y nunca has leído un libro con tu esposa? ¿Nunca han llorado juntos delante del Señor? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregarse es negarse a uno mismo, es negarse. ¿Qué es amar a la esposa? Amar a la esposa es santificarla, porque ahí dice, para santificarla. Amas a tu esposa, santifícala. Con la lectura de la palabra juntos. Y con la lectura de un buen libro juntos. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Un hermano nos predicó en la República Dominicana y nos dijo: denle los primeros frutos a su familia y denle las migajas a la iglesia. ¿Cómo dijo ese hermano? Denle los primeros frutos a su familia y denle las migajas a la iglesia. No se enojen, hermano. Yo me puse pensativo porque estaba entregado en una enseñanza para los matrimonios. Y yo dije: mi esposa y mi hijo, ¿cómo está? ¿Me entrego yo? Una enseñanza bien preparada. Yo me afligí. Y quedé pensativo. Y estoy pensativo. Porque tengo que hacer muchos ajustes. Tengo que pedir fuerza al Señor. Porque yo soy emocional. Pero hoy, si ustedes me permiten, vamos a orar al Señor. Pedirle fuerzas. Para que la palabra de este retiro permanezca. ¿Se imagina usted yo haciendo un instituto bíblico para Abigail? No, para Abigail. Estoy hablando de un instituto bíblico para los pastores y para toda la iglesia, sino para Abigail. Papi, leamos un libro. Estoy cansado. ¿Y a quién le diste tu mayor fruto? A la iglesia. ¿Y estás cansado para mí? Sí. Uah, a dormirse. Yo así soy, hermano. Por eso he venido. Y quiero que me ayuden a orar. Denle los primeros frutos a su familia
y denle las migajas a la iglesia. Amados hermanos, maridos, ¿amas tú a la esposita? ¿Has leído algún libro con ella entero? ¿Y estás por leer otro después? ¿La santificas? ¿Le quitas las arruguitas? Denle los primeros frutos a su familia y denle las migajas a la iglesia. Que el Señor nos pueda ayudar. El pastor que se dedica más a su familia y a su esposa, quizás no será un hombre de éxito, pero será exitoso en su generación. Cuando los años pasen, tu hijo, tu esposa y la generación van a contar: mi padre me enseñaba, como dice Salomón. Yo recuerdo, dice Salomón, que mi padre me enseñaba. El hermano Paul Watcher dice que la escuela dominical no es bíblica, dice. Qué tremendo. Sí, dice. Que eso de entrenar a los maestros para que les enseñen a los niños de los papás, dice, no es bíblico. Dice que lo bíblico es entrenar a los padres para que les enseñen ellos, los padres, para que el niño pueda decir: yo me recuerdo que mi padre, René Ovidio, él, una enseñanza. Yo le pregunté una vez a un niño de acá, a un jovencito: ¿cuándo fue que naciste de nuevo? Y él me dijo: cuando mi padre me compartió la palabra. Aquí está ese papá, no voy a decir quién es. Pero son un desafío para nosotros. Fue cuando mi papá, me dijo él, me compartió la palabra. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que mi padre me decía: hijo mío, Salomón, retenga tu corazón, no te desvíes. Y el libro de Proverbios está lleno de, y no es, no vayan a malentender, hermanos. Y platicaba yo con un pastor hace poco y me dice que también vio el video. Y me dice: mira, me dijo, me ha dejado pensativo. Pensativo. Hermanos amados, denle los primeros frutos a su familia y denle las migajas a la iglesia. Quiero concluir para que oremos una historia que les voy a contar. Un pastor amigo mío me contó lo siguiente. Él es un pastor de San Miguel y me contó lo siguiente. Él era un pastor novato. ¿Cómo que lo pusieran a predicar a él en un retiro internacional? Dios mío. Si él apenas predicaba en el grupito que tenía. Tenían una reunión aquí en San Salvador donde estarían reunidas todas las iglesias de Centroamérica. ¿De dónde eran las iglesias? Vendrían a esa reunión predicadores internacionales. El anciano principal, 15 minutos antes de la, porque le tocaba predicar al anciano principal, 15 minutos antes de la conferencia más importante, le mandó a decir: dile a Julano que predique él, que Dios me ha dicho que predique él. Él me contó eso, es cierto. El Señor me dice que usted va a predicar, el pastorcito temblando, ¿qué podía hacer en 15 minutos? En dos llegó a un cuartito, ya le quedaban ¿cuántos minutos?
Y el tiempecito que le quedó, se fue a tirar de rodillas a llorar. Para preguntarle al Señor qué quería que le dijera a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje, Señor, que tú quieres para la iglesia? El Señor le habló a su corazón que la necesidad tanto de él como de la iglesia era: dile a la iglesia que ellos se han olvidado de mí. ¿Cuál era el mensaje, hermano? Dile a la iglesia que ellos se han olvidado de mí. Que se vuelvan a mí. El pastor al frente solo predicó como 3 minutos. Con humildad, hermano, con humildad lo predicó. Y él dijo: miren, hermano, le dijo, yo no sé dónde está ese versículo. Yo ni lo hallé. Pero el Señor me dijo que le dijera a ustedes y a mí que nosotros nos hemos olvidado de él. Que nos volvamos a él. Quien quiera pasar al altar conmigo, dijo, y arrepentirse, puede hacerlo. Me cuenta el pastor que comenzó él a llorar ahí y a derramarse al Señor, porque Dios era el mensaje para él. No quedó ni un hermano que no pasara, según él me contó. Después, yo busqué ese versículo y lo hallé. Jeremías 18:15. Dice: sin embargo, mi pueblo, ¿qué dice, hermano? Me ha olvidado. Queman incienso a ídolos inútiles. Dedican toda su fuerza a cosas vanas. Ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. Yo anotaba aquí en palabras bien grandotas: en el Calvario fue vertida suficiente sangre para darnos suficiente perdón. En el Calvario fue vertida suficiente sangre para darnos suficiente perdón. Las heridas de mi Salvador fueron lo suficientemente profundas para quitar nuestros profundos pecados. La sangre de Cristo fue lo suficientemente valiosa para ser aceptada y con ella darnos una vida renovada cada vez que caigamos, que nos desviemos y envejezcamos. Pueden ponerse de pie un momentito. ¿Qué les parece si cantamos ese himno que cantamos? Escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué les parece si después de cantar ese himno hacemos grupitos y oramos al Señor y le decimos juntos, sin alguien aquí al frente, juntos ahí?
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.